de Victoria Lafora, Ramón Pérez Maura, Agustín Valladolid, y en los próximos minutos de José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde de Madrid. Alcalde, buenos días.
Buenos días, Madrid, Juan Pablo.
Usted está dando los buenos días de hoy, durante todas estas jornadas, a las redes sociales, a los madrileños. ¿Con qué mensaje ha empezado hoy, alcalde?
Pues he empezado con un mensaje que nos identifica como ciudad, y es que somos una ciudad muy abierta, una ciudad que recibe a todo el mundo sin preguntar de dónde viene, una ciudad, por tanto, que entre todos vamos a conseguir recuperar.
Hoy en la ciudad van a empezar las pruebas del COVID al personal de servicios esenciales del ayuntamiento. ¿A quiénes? ¿De dónde ha sacado usted las pruebas? ¿Cómo las ha conseguido?
Pues ha sido una excelente gestión de Madrid Salud, que es el organismo del Ayuntamiento de Madrid encargado del ámbito de la sanidad en esta ciudad y que son los que han conseguido con su gestión poder comprar y poder adquirir 10.000 test que vamos a aplicar de manera inmediata a lo que consideramos el personal esencial del Ayuntamiento y, por tanto, a todas aquellas personas que ahora mismo están en primera línea de batalla, en primera línea dando la cara para vencer esta pandemia y a las cuales lo que vamos es a aplicar en función, obviamente, de la función que están o del trabajo que están desempeñando y también, por supuesto, de la situación en la que ellos se pueden encontrar para priorizar a aquellas personas a las que primero se someterán a este test.
Es decir, que se le va a hacer el test a la Policía Municipal, a los trabajadores del SAMUR, ¿cómo se les va a hacer en la calle?
Efectivamente.
¿O cómo?
Efectivamente, estamos viendo, pero por las noticias que yo tengo, en principio nos vamos a decantar porque la posibilidad del test se pueda hacer también al aire libre y desde el coche. Si no, habilitaríamos los medios necesarios si no pudiera ser así, pero en principio debería ser para que pudiera hacerse con todas las garantías a cubierto.
Ha dicho usted que el Ayuntamiento de Madrid, a través de Salud Madrid, ha comprado los test en el mercado.
Sí.
Pero esto no estaba centralizado en el Ministerio de Sanidad.
Creo que es obvio que a la vista de la situación en la que nos encontramos, el propio Ministerio de Sanidad entendió que había un retraso en los suministros y en la adquisición de todo lo necesario y ya a partir de la semana pasada dio una cierta libertad a las administraciones para que se pudieran mover y adquirir. De ahí las adquisiciones de la Comunidad de Madrid, los dos aviones que vienen de China o las adquisiciones que también está realizando el Ayuntamiento de Madrid como estos 10.000 test. Al final es obvio que la realidad se impone y, por tanto, que si no hay suministros o si no se consigue garantizar que se produzcan los suministros, tenemos que tratar de conseguirlos cada administración.
Sí, que el decreto de estado de alarma centraliza, pero ahora estamos ya en un sálvese quien pueda.
No creo que sea un sálvese quien pueda. Creo que es una aceptación de la realidad, sinceramente lo digo, por parte del Ministerio. Es una cuestión de que el Ministerio no ha conseguido que los suministros llegaran por diversas razones. Yo entiendo que es dificilísimo en estas circunstancias poder conseguirlo. Y ha entendido que quizás era mejor también que intentarlo por diferentes vías y que cada administración pudiera conseguirlo. Creo que ha sido sencillamente la aceptación de la realidad de que no se conseguía con esa autoridad única poder garantizar el suministro en una situación crítica como la que estamos y, por tanto, que se concedió ese grado de autonomía. Bienvenido seas y con eso vamos a conseguirlo. Como, por ejemplo, insisto, la Comunidad de Madrid tiene con esos dos aviones que van a llegar.
¿Qué más está ha dado orden usted de comprar en el mercado? ¿Qué otro tipo de material está usted buscando?
Básicamente mascarillas, guantes, geles y equipos de protección individual, entendidos, hombre, son mascarillas, guantes y geles, pero entendidos en este caso como buzos que son imprescindibles para el funcionamiento de nuestra funeraria, por ejemplo.
Es decir, que usted le pide al Ministerio de Sanidad material para el personal de la funeraria y al final lo va a comprar usted.
Y al final lo vamos a tener que acabar adquiriendo, sí. Vamos a, por cierto, es una buena noticia, la funeraria va a reanudar de manera inmediata porque la Comunidad de Madrid también, en este caso, nos ha cedido parte de pertrechos que tenía de equipos de protección individual, con lo cual vamos a poder seguir con el ritmo normal de funcionamiento de la funeraria. Pero sí, en definitiva, al final, lo importante es conseguir el material. Quedémonos con eso.
Y dice usted de manera inmediata, es decir, ¿hoy se va a reabrir la funeraria?
Sí. Hoy la funeraria va a poder seguir trabajando.
Es decir, que ya no van a necesitar el Palacio de Hielo.
No, es que son cuestiones distintas. Son cuestiones distintas el Palacio de Hielo, el funcionamiento de la funeraria. Desgraciadamente, el número de fallecimientos que hay en Madrid en estos momentos supone prácticamente el doble de lo que es habitual por causas ordinarias sin el coronavirus. Solo por coronavirus hubo ayer 244 fallecimientos en la ciudad de Madrid, a lo que hay que sumar las demás causas de fallecimiento. Esto quiere decir que una cuestión es el funcionamiento de acuerdo a los medios que se necesitan en la funeraria, medios de protección, y otra es la capacidad de las funerarias de poder hacer enterramientos y crematorios. Dado que esa capacidad se iba a desbordar como consecuencia de los picos que se están alcanzando y de fallecimientos, en este caso se arbitró la solución del Palacio de Hielo. Una cuestión son los materiales, pero otra es la capacidad. Aunque si hubieran seguido pudiendo funcionar con normalidad en la funeraria, hubiéramos también tenido que arbitrar una solución una morgue provisional como la del Palacio de Hielo.
A la vista de los acontecimientos, la instalación del hospital de campaña en IFEMA, ¿usted cree que van a irse ampliando la ocupación de los pabellones poco a poco, que es bueno que se vayan habilitando más pabellones por si acaso?
Lo que es bueno es tener todos los escenarios previstos por si acaso. No podemos descartar ninguno. Esperemos que se cumplan las previsiones. Ojalá se cumplan las previsiones. Se está trabajando en esa línea. Pero si no se cumplen las previsiones, nosotros tenemos que tener todos los escenarios previstos. Y eso quiere decir que ahora mismo en IFEMA hay 1.300 camas, pero ya hay una previsión de que se puedan alcanzar hasta 5.500 camas. Estamos hablando prácticamente del hospital más grande de España. Y por tanto, yo creo que si fuera necesario, se seguirían allegando todos los recursos imprescindibles para combatir esta pandemia. Pero el mero hecho de tener en estos momentos en el IFEMA una infraestructura hospitalaria de 1.300 camas ampliable hasta 5.500, creo que habla muy bien de nosotros como sociedad, que habla muy bien de nosotros en el funcionamiento, que nos podemos sentir orgullosos, no por las instituciones, sino por el conjunto de la sociedad, de ser capaz de haber levantado esto en apenas 72 horas.
Hace un momento, antes de que iniciáramos esta conversación, nos recordaban desde la Dirección General de Tráfico que va a estar cortada la M40 a la altura de Monte Carmelo por las obras de ese puente de conexión. ¿Le han contestado ya a usted? Usted pide, lleva pidiendo usted una semana que se paren las obras de Madrid. ¿Le ha contestado
Sí.
alguien?
No, no nos han contestado todavía. Sinceramente, lo tengo que decir, no nos han contestado. Todavía no hemos tenido ninguna comunicación. Primero elevamos una consulta a través de la Comunidad de Madrid. Después hicimos una petición ya formal con un informe de Madrid Salud donde se advertía que podía ser un posible foco de contagio en las distintas obras, aparte de las molestias e incomodidades que se generan a las personas que también están recluidas en sus casas, que también deberíamos tenerlo en cuenta. Y por tanto, sigo esperando una respuesta. Creo que las obras podremos acompasarlas para que el tiempo que se haya perdido ahora posteriormente se pueda recuperar. Lo que no tenemos es tiempo ni un minuto que perder para luchar contra el coronavirus. Por eso le pido de verdad al Gobierno de la Nación en este punto específico que se pronuncie, que tome la decisión definitiva y que acuerde la suspensión de las obras, porque es necesario desde el punto de vista sanitario en la ciudad de Madrid.
Por lo tanto, como está pidiendo el presidente regional de Murcia, hay que parar más sectores de la actividad económica. Habla usted de las obras, hay que parar más sectores de la actividad económica para mejorar la lucha contra el coronavirus.
Hay que ver qué sectores de verdad se pueden parar. Y desde luego estoy de acuerdo en que hay que hacer análisis uno por uno de los distintos sectores para determinar si se pueden calificar como esenciales y por tanto se deben mantener o si por el contrario se pueden parar. Sí creo que hay que hacer un análisis crítico y exhaustivo de cada uno de los sectores. Nosotros lo hemos detectado en el ámbito de las obras en la ciudad de Madrid y por eso lo decimos, pero puede que haya otros sectores en otras comunidades autónomas que tengan particularidades específicas distintas de las de Madrid en los que también se puedan acordar decisiones de este tipo. Es decir, no podemos quedarnos cortos. Lo que no podemos hacer es quedarnos cortos. Puede que nos pasemos de frenada. Es mejor pasarse de frenada en determinados aspectos que quedarse corto. Y por tanto, yo creo que conviene hacer ese análisis. Por eso, nosotros también lo que estamos es dando una vuelta de tuerca a todos aquellos supuestos exceptuados en el decreto del estado de alarma para evitar que cualquier persona se acoja a ellos sin estar justificado. Por eso vamos a exigir un justificante documental de que uno efectivamente tiene que acudir a su trabajo. O por eso no nos convencen las escenas de las personas que van 5 veces al día a comprar una cosa distinta a un supermercado, que no es el caso generalizado, que la sociedad madrileña está dando un ejemplo, pero que lo que no vamos a permitir es que determinados comportamientos irresponsables manchen la mayoría de infinita de comportamientos que hay en la ciudad de Madrid. Pero sí, la pregunta es, ¿hay que revisar? Revisemos. Hagamos un análisis crítico y desde luego es mejor pecar por exceso que por defecto en estos momentos.
La Policía Municipal de Madrid, como fuerza de seguridad del Estado en este momento, está multando. Ya ha habido condenas penales, alguna condena en un juicio rápido, en concreto en Canarias, pero está habiendo muchas multas en algunos distritos de Madrid. ¿Le sorprende, alcalde?
Sorprende, pues si lo vemos en términos absolutos, hay que reconocer que no podemos en este caso decir que es un comportamiento generalizado. La infinita mayoría de los madrileños está asumiendo, desde luego, con coraje como cívico, las obligaciones que y servidumbres que les hemos impuesto. Pero sí sorprende que aún así haya determinados comportamientos irresponsables, sí sorprende que determinados distritos, pues en este caso, por ejemplo, uno en el que yo vivo, Tetuán, precisamente es uno de los que más infracciones se comete y, por tanto, para ello la Policía Municipal tiene que estar permanentemente en las calles, tiene que tener una presencia intensiva y transmitir el mensaje de que no va a haber tolerancia con aquellos comportamientos que en una situación de esta gravedad no se acomoden a las obligaciones y responsabilidades que tenemos que asumir todos y cada uno de nosotros. Pero efectivamente sorprende todavía que haya determinadas personas, por ínfima que sea el número de ellos en relación con la población total, que no asuman ni tengan conciencia de la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos.
Decía usted antes que no le han contestado desde el gobierno a su petición de que se suspendan las obras, tampoco a la posibilidad de que usted, el Ayuntamiento de Madrid, los 400 millones de superávit, en vez de dedicarlos a pagar la deuda de las obras de la M30, los pueda usted dedicar a otras cosas, por ejemplo, a comprar mascarillas. ¿No le dejan todavía?
Pues todavía tampoco me han contestado. Le envié el viernes pasado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solicitándole expresamente que nos autorizaran, pero por una razón. Es decir, no estamos hablando de la amortización ordinaria de la deuda, es decir, de lo que yo cada año le tengo que entregar a las entidades de crédito. Estamos hablando de que por imperativo legal y como consecuencia de la no ejecución de determinadas inversiones en los últimos años, tengo 420 millones de euros que tengo que devolver anticipadamente a las entidades de crédito, que no me viene bien desde el punto de vista financiero por una razón, porque ahora mismo la comisión por cancelación anticipada me cuesta más cara que seguir pagando esa deuda al tipo de interés que hay, pero que me parece que sobre todo no tiene sentido porque no afecta a las cuentas de las entidades de crédito, no es un dinero que tengan en su balance ya previsto que vayan a recibir y por tanto, en segundo lugar, es un dinero que yo puedo poner inmediatamente en la calle a disposición de la reactivación económica y por otra parte para la adopción de medidas frente a esta epidemia sanitaria, que también va a suponer una factura importante, que es lo de menos, por supuesto, pero una factura importante para el ayuntamiento. Por tanto, creo que es un ejercicio de pura lógica. Creo que si de verdad tenemos que salir adelante en la emergencia económica que también vivimos en estos momentos, todo cuenta y los 420 millones que el Ayuntamiento de Madrid puede poner en estos momentos en la calle a disposición de los más afectados por la crisis, creo que está mucho mejor que devolviendo anticipadamente un dinero a las entidades de crédito, sencillamente porque así lo indica la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es una previsión que puede ser razonable, pero que en los tiempos que vivimos tenemos que adaptarnos a las circunstancias que tenemos.
Voy terminando, alcalde. Hoy se vota el decreto de alarma. Su partido, el Partido Popular, apoya la prórroga, pero sin aplaudir al gobierno de Sánchez Iglesias, ¿no?
Vamos a dejar los aplausos y la censura para que cuando esta situación acabe. Es decir, creo, sinceramente, que lo he dicho muchas veces, es el momento de que todos rememos en la misma dirección, que es lo que está haciendo el Partido Popular, pero remar en la misma dirección, que nadie entienda que cuando esto acabe va a suponer que no haya un ejercicio de censura y de exigencia de responsabilidades políticas. Y por otra parte, que no se entienda que la apelación a la unidad puede hacer que cualquier propuesta que se pueda hacer desde el Partido Popular tenga que ser entendida como una crítica. Yo también reclamo en ese sentido lealtad al Gobierno, es decir, la misma lealtad que se nos exige a nosotros en el apoyo en esta situación y que el Partido Popular está dando, que no se transforme en que una propuesta que el Partido Popular entiende que puede ser mejorable, que puede ayudar a seguir salvando vidas o que puede ayudar a salvar la situación económica que tengamos, se tenga que entender como crítica. Pongamos las cosas en su justo medida. Por tanto, el Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza, se está comportando como un partido de Estado, como un partido que entiende la lealtad en estos momentos como algo indisociable de nuestra propia condición política, pero que, desde luego, esto no quiere decir que no se puedan hacer mejoras, propuestas, y, en segundo lugar, no quiere decir que luego se pueda entender que no va a haber censura ni responsabilidad política. Yo, permítame que lo diga, que comparen los tuits que pusieron algunos en la crisis del ébola con el comportamiento que está teniendo el Partido Popular y veremos cuál es la diferencia.
Ese decreto que vota su partido incluye que el vicepresidente Iglesias entre a formar parte de la comisión del CNI. No sé si pega o no pega eso en el decreto, pero va en el decreto.
No, yo ya lo he dicho claramente, que a mí me parece que es lamentable que por parte del Gobierno, en una situación como la que estamos viviendo, se utilice un real decreto de estado de alarma para colocar a Pablo Iglesias al frente de la comisión que controla el CNI. Creo que es completamente equivocado, que es una perspectiva absolutamente errada, que en este momento en el que se está apelando a la unidad, en el que se está apelando al acuerdo entre todos para salir adelante, se utilice un real decreto del estado de alarma para que Pablo Iglesias pueda estar en la comisión del CNI. No entiendo qué relación puede haber entre estado de alarma y comisión del CNI. Y por tanto, mi partido también ha dicho que en ese punto pretende recurrir el real decreto, que me parece muy razonable. Creo que no es el momento de Pablo Iglesias, creo que es el momento de todos los españoles. Y por tanto, todo aquello que nos distraiga de la unidad entre todos los españoles y de la lucha frente al coronavirus sobra en ese real decreto.
Le pido un momento más, Ramón Pérez Maura, ¿qué le quieres preguntar al alcalde así de manera rápida y concisa?
Sí, alcalde. Hay cuestiones de imagen que al final impactan mucho en el ánimo de los ciudadanos y no solamente en los ciudadanos, fuera. Esta decisión que se ha tomado, ya comprendo que porque no queda más remedio de utilizar el Palacio de Hielo como mortuorio, Para los vecinos que hemos visto construir ese edificio, que hemos estado años y años y años disfrutando de sus instalaciones, viendo patinar allí a los niños, imaginar a los muertos colocados ahí ahora sobre el hielo es algo que impresiona muchísimo. Pero es que además eso no solamente es a los vecinos. Si se coge usted la edición de hoy del Times de Londres, la foto con la que ilustra la crónica del coronavirus en España es la fachada del Palacio de Hielo en Madrid. Esta imagen de tener que utilizar, por falta de otros medios, unas instalaciones públicas como estas, no transmite una cierta sensación de atraso y de, en fin, no diría yo que de tercermundismo, pero casi.
Bueno, en primer lugar, Ramón, lo que sí quiero transmitirle a los oyentes es que la toma de decisiones desde el punto de vista humano es complicadísima y muy difícil realmente, y son decisiones que se meditan muy mucho, pero que también tienen que tener agilidad para poder tomarlas. Pero puedo garantizar que si yo me pongo en la piel de alguien que ha perdido a un ser querido y que efectivamente se le tiene que llevar al Palacio de Hielo, uf, la decisión que hemos tomado entiendo que les pueda afectar. Y por eso digo que es muy complicado. Pero en estos momentos no había, sinceramente, otra alternativa. No había otra alternativa porque las cifras de fallecimiento en la ciudad de Madrid hacen que las funerarias no tengan capacidad y, por tanto, que teníamos que localizar un espacio en el que, por razones de seguridad, en el que, por razones de operatividad, valga la palabra, desgraciadamente, en este caso, y por razones ambientales, pudiera haber se pudieran acumular allí los féretros de manera ordenada. Y el único recinto que con carácter inmediato cumplía todas estas condiciones es el Palacio de Hielo. Por cierto, un agradecimiento muy sincero hacia los concesionarios del Palacio de Hielo, que yo creo que en la medida que tú apuntas con razón, la imagen del Palacio de Hielo se puede ver en cierta manera deteriorada y no dudaron ni un momento en cedernos las instalaciones para esta finalidad. Por tanto, también el agradecimiento a ellos. Creo que no transmite una mala imagen de España, Ramón, o de Madrid, sinceramente, porque en este momento todos los países están adoptando medidas que de una u otra forma tienen un coste en términos de imagen, tienen un coste reputacional, pero que están justificadas por la situación de emergencia en la que en este momento vivimos.
Y termino, alcalde, ahora sí. ¿Y al ceder alguna instalación de algún pabellón de la Casa de Campo tendría algún sentido? ¿Se podría destinar a algo?
Nosotros ya hemos hecho el ofrecimiento. De hecho, ya hemos hecho el ofrecimiento de que los pabellones de la Casa de Campo, desde luego, están a disposición de la Comunidad de Madrid, porque si en cualquier momento los necesitaran para cualesquiera instalaciones, fundamentalmente de carácter sanitario, que en estos momentos pudieran ser necesarias en la Comunidad de Madrid. Por tanto, ese ofrecimiento ya se lo hemos hecho a la comunidad de los pabellones de la Casa de Campo.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, le agradezco su tiempo y haber estado esta mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que tenga una buena jornada, alcalde, que le vaya bien.
Muchas gracias, igualmente.
Un fuerte abrazo, adiós.